toute pensée émet un coup de dé.
La pandemia germinal, una serie de conversaciones telemáticas conducidas por Marcelo Expósito para pensar un mundo en cuarentena.
De todas las situaciones locales de las que van circulando información a propósito de la pandemia y de esta situación de cuarentena irregular y diversa que está teniendo lugar en todas partes, es seguramente Brasil el país del que circulan informaciones más preocupantes, no solamente por lo que se refiere al impacto que la pandemia puede estar teniendo allá, sino también por el hecho evidente de que ese impacto está estrechamente relacionado con la compleja situación política del país. Muchos analistas políticos coinciden en plantear que Brasil pudiera estar teniendo algo así como una especie de involución política, digamos, ¿no? A formas de autoritarismo que parecían relegadas al pasado. Pero otros muchos piensan, yo estoy de acuerdo con ellos, que en Brasil lo que está sucediendo es en realidad una especie de laboratorio político de cuáles son los futuros escenarios de combinación, de vinculación entre una fase posterior al neoliberalismo, tal como lo hemos conocido en los últimos 40 años, y justamente una redefinición de las formas del autoritarismo político que pasan por instrumentos, por herramientas verdaderamente complejas en la manipulación, en la movilización de las emociones y de las pasiones colectivas para un tipo de política que efectivamente conculca lo que venimos entendiendo por democracia, incluso en sus términos formales. Creo que es también una idea que comparto con la persona a quien vais a escuchar a continuación, que es Sueli Rolnick. Sueli, como sabéis, es una psicoanalista, también una crítica cultural de reconocimiento internacional. Publicó hace ya muchos años un libro muy importante junto con Félix Guattari, Micropolítica, Cartografías del Deseo, que es un libro que recoge una especie de testimonio complejo, una mezcla entre cut-up y patchwork de la visita que Guattari hizo a Brasil, justamente invitado por Sueli, a la salida de la dictadura militar brasileña, en los prolegómenos de lo que después fue, como en muchos otros lugares, una compleja transición brasileña a la democracia. En esta entrevista, en esta conversación, Sueli trata efectivamente muchos temas y sobre todo a mí me interesaría subrayar ahora como introducción los ecos, los rebotes, las resonancias, las reverberaciones que ella produce sobre todo entre el pasado, el presente, incluso con proyección hacia el futuro, en definitiva, por decirlo con palabras muy extremadamente sencillas, de lo que hablamos es justamente de la lucha que se da en el laboratorio político brasileño en este momento entre justamente los devenires autoritarios y de rostro verdaderamente amenazador del neoliberalismo, que está fuertemente ya en crisis en este momento, y la posibilidad de reinventar un tipo de democracia que vaya incluso más allá de los límites formales de la democracia, tal como la hemos venido conociendo, por supuesto, a lo largo del siglo pasado y hasta la actualidad. Os dejo, por tanto, en este momento con la voz de Sueli. Espero que os guste su intervención. La grabación, eso sí, fue realizada el domingo 28 de junio de este mismo año. Y cabe decir, para acabar, que una parte importante de la conversación giró en torno, o tomó como eje, su último libro, Esferas de la Insurrección, Apuntes para Descolonizar el Inconsciente. No me resisto a comentar el hecho de que yo había iniciado el diálogo con Sueli a propósito de este libro en mi última visita a Brasil, justamente a pocos meses de del último cambio político que el país experimentó. Es un libro bien interesante porque justamente hablando específicamente de la situación brasileña, en él encontramos ecos, reverberaciones que, aunque sea a fragmentos o a retazos, nos están hablando también de ese pulso, de esas tensiones, de la realidad que estamos viviendo también en muchos otros lugares. Aconsejo vivamente la lectura de este libro que, como digo, en castellano ha sido traducido como Esferas de la Insurrección, apuntes para descolonizar el inconsciente. Sueli, buenas noches.
Buenas noches, querido. ¿Cómo estás?
¿Estás en Sao Paulo, en tu casa?
Sí, hace 4 meses que estoy.
4 meses.
Encerrada en mi casa.
¿Todo tu trabajo de psicoanalista así lo estás haciendo a distancia, claro? De forma no presencial.
Todo a distancia, en las clases también, toda la orientación de las tesis, todo a distancia.
Bueno, imagino que entonces es una vida cotidiana, ya lo llevamos comentando varios meses, ocupadísima, ¿no? Con una agenda muy pautada, claro.
Sí, es verdad.
Y te comentaba antes de que empezásemos y en estos días pasados que una escena de Micropolítica, Cartografías del Deseo, de tu libro publicado en 2006, una especie como de momento, ¿cómo diría?, prototípico, ¿no? En el 82 invitas a Guattari a recorrer Brasil en un clima preelectoral que ya mostraba los síntomas de agotamiento de 2 décadas de dictadura militar. Es justamente, bueno, Ligia Clark había regresado del exilio en el 77, había comenzado a desarrollar sus prácticas artístico-terapéuticas, a cuyo relato historiográfico tú has contribuido de una manera importantísima después de que Ligia Clark muere en el 88. En fin, la cuestión es que se respiraba en el 82 un ambiente sobre la necesidad de articular, por una parte, la modificación de las relaciones de fuerza a escala macropolítica para salir de la dictadura, con el trabajo clínico, por así decir, sobre la subjetividad solidificada, dañada, que había modelado la dictadura. Es en ese clima donde se produce ese, digamos, momento mítico, el encuentro de Guattari con Lula, de la cual tú eres el artífice, el 1 de septiembre del 82. Lula, de una manera extraña, sigue siendo, 40 años después, uno de los centros de la espiral macropolítica brasileña, y lo demuestra que uno de los lemas centrales contra el bolsonarismo sea justamente Lula libre. Pero también es cierto que los movimientos sociales y también los movimientos partidarios, algunos movimientos partidarios progresistas brasileños, que no son solamente el PT, de una manera interesante suelen sumar al lema Lula libre un segundo lema, que es el lema Marielle vive, reivindicando a la concejala del PSOL, negra, feminista de la favela, que fue asesinada por el bolsonarismo en Río de Janeiro hace poco más de 2 años. ¿Te parece a ti que la suma de estas dos consignas de alguna manera sintetiza o nos permite deducir algo sobre cómo se desea la redición hoy en Brasil de esa problemática de cómo rearticular las escalas macro y micropolíticas a la hora de confrontar el autoritarismo, el gobierno de las derechas radicales?
Bueno, primero yo diría lo siguiente, no, me parece muy interesante eso que tú propone entre Lula libre y Marielle vive. Entre libre y vive, ¿no?
Sí, ¿eh?
Antes quería decir que a mí me parece que la necesidad de combater la política de subjetivación dominante no se refiere apenas a las dictaduras, ¿no? Como en esta época, ¿no? Como eso era un combate contra la subjetividad que estaba ahí se produciendo en las dictaduras, pero la política de subjetivación ahí es apenas una rigidificación de la cisión propia del sujeto colonial racializante capitalista, ¿no? De este hombre que somos, como suele acontecer en regímenes de ese tipo, autoritario, que a lo largo del capitalismo ha habido muchos pliegues de ese tipo, ¿no? De la historia del capitalismo. E isso, claro, que durante a ditadura, quero dizer, a resistência micropolítica se dá nesse campo da política de subjetivação dominante, não del régimen inconsciente dominante, no solo bajo dictadura, pero ahí la cosa se enrijece esa decisión, ¿no? Y yo creo que eso ha contribuido en Brasil, tú citaste Ligia Clark, pero podríamos citar varios compositores de música popular, podríamos citar otros, ¿no? Varios artistas de varios ámbitos del arte. E não só os artistas, sino toda uma movida contracultural que se passou em Brasília nesta época. Eu creio que é por isso também que ha sido tão potente, tão singular a contracultura em Brasil, não? Porque, embora, infelizmente, não se diz embora, não? Apesar de que, infelizmente, assim como nesta época isso não era reconhecido como resistência política, e até hoje isso não existe na memória, entre comillas, da história do período, que essa ha sido um movimento de resistência micropolítica muito forte e muito singular, não? Uma das razões que eu fiz todo esse projeto do arquivo Ligia Clark, onde eu entrevistei tanta gente, era mais bem para que essas conversas tivessem em si mesmas um caráter, uma potência clínica, nesse sentido da micropolítica, não? De fazer com que a gente que ha vivido isso pudesse reconectar com a memória dos afetos, do corpo que ha vivido isso, não? E sair de uma interpretação que quedou oficial sobre si mesmos como se isso fosse nada em termos políticos, não? Enfim, então eu queria que o arquivo participara a construir um decir para essas forças que estiveram em jogo aí nesta época, não? Então, como já havia dito, acerca da ditadura, dentre as formas políticas que o capitalismo assume, governos autoritários sempre aparecem em momentos de crise econômica, não? E sempre nestes momentos o capitalismo precisa fazer com que a cisão, volver a cisão do sujeito, escisão do sujeito, a um mais rigidificada, não? Por outros meios e de maneira a dar ao desconforto e ao mal-estar que a crise promove, a fornecer-lhes narrativas fakes, não? E mantê-las aí. E é o que está sucedendo hoje por outros meios e de outras maneiras. Não, é claro, como eu disse, não dá para comparar a rádio para fazer propaganda política e veicular uma narrativa fake para subjetividades incendidas que estão totalmente desesperadas, não? Não dá para comparar a rádio com a internet e muito menos com seus robôs e algoritmos, não? Então, eu creio que, voltando a tua questão, estou em tua questão, mas quis falar um pouco de que a contracultura se hacía cargo dessa subjetividade produzida por la dictadura, não? Agora, a mim me parece muito linda a tua ideia de contraponer Lula livre a Maria Levive, porque livre, a ideia de liberdade que temos é uma ideia na concretude da existência. E tem que haver com outros âmbitos também de liberdade, que em outros âmbitos, em esfera macropolítica, não? A liberdade de ter direito à educação, à saúde, à habitação, etc., 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 não? E, incluso, a liberdade de expressão. Mas, quando se diz Marielle vive, se está falando também da esfera micropolítica, porque, ao mesmo tempo, Marielle, que era uma deputada originária de la favela e negra e lésbica, quando se grita por Marielle, se está gritando por sua presença no Congresso. Se está gritando por la presença por esta presença no âmbito da esfera da luta macropolítica, não? Porque quando se diz vive, não se está dizendo apenas que ela siga viva, não? Se está dizendo sim, que siga viva em nós outros, porque Na dimensão micropolítica, que também estava presente em sua figura, justamente por ser negra e por ser lésbica e por ser originária da favela, e não expressar-se só desde a conquista, a liberdade de ter o direito de falar, ou lugar de habla, como se diz, não? Como essa expressão, lugar de habla, sino também que se estava expressando desde desplazamento desde esse lugar, movida por aquilo que a vida está solicitando, não? Então, esse desplazamento é resistência micropolítica. Então, a palavra vive, junto com Mariela, nos acorda que a violência do capitalismo em la esfera micropolítica é uma violência contra a vida enquanto potência de constante transfiguração e reconfiguração de uno mesmo e de todo el campo mental, social e ambiental em função de momentos em que a vida se vê sufocada numa certa ecologia, não? Então, é muito lindo esse contraponto. A outra coisa, só um detalhe, é que Lula está aí, não? Tu dices, não? E hoje Lula está aí, 40 anos depois, que seguia nessa reivindicação Lula livre, pero é muito triste dizer, espero que não seja definitivo, que esta o trauma desta destruição pública que se ha hecho durante anos, desde 2006 hasta ahora, ¿no? De manera muy así, una estrategia así de las más feroces, ¿no? De destrucción de la dignidad y de la imagen pública de las izquierdas y de Lula como figura líder, ¿no? Emblemática de eso. El trauma de esa destrucción y un año de prisión han despotencializado mucho a Lula. Yo cuando lo escucho hablar, yo veo que está despotencializado, que el trauma logrou contaminá-lo por seus efeitos, sabe? Então, que esses efeitos lograram contaminá-lo. E isso também podemos dizer que, como assim, na esfera micropolítica, que um desenvolve uma capacidade de não tomar para si as causas de seus efeitos, não? Por exemplo, os efeitos que o destruíram totalmente, os efeitos de tornar uma figura abominável, não? Que as causas desses efeitos, dessa imagem, não está em um mesmo, sino que está, não? Que está em outro lugar. E não tomar, não deixar que esta projeção que a direita, o que ha projetado sobre sua figura, impregne, envenene tu própria subjetividade, esse tu desejo. Assim que esse é um trabalho que faz parte da micropolítica e que é um trabalho que é muito importante estar com outros para haver uma sinergia que nos permita não nos deixarmos envenenar por esses efeitos. E eu vejo que ele está, eu teria muitas ganas de ajudá-lo nisso, não? Que é uma figura que eu respeito muitíssimo, apesar de não concordar com montões de coisas, pouco importa, é um momento importantíssimo da história do Brasil, não? Bueno, eu diria isso por hora.
Sim. Hablando de justamente la manera en que el neoliberalismo opera como una maquinaria extractiva y destructora de la vida. En la bellísima culminación de tu libro, que es el decálogo de sugerencias para una incesante descolonización del inconsciente, que es, si hablas de la descolonización del inconsciente, es una especie de como de autocrítica o de metaanálisis del formato del decálogo, ¿no? Lo que tú planteas, que sí. Realmente es una culminación bellísima la que el libro tiene. Ahí, por ejemplo, utilizas algunas expresiones como las siguientes: no ceder a la voluntad conservadora de las formas de existencia, no atropellar el tiempo propio que requiere la imaginación creadora, no renunciar al deseo en lo que tiene de ética afirmativa de la vida, y practicar el pensamiento en su plena función. son todas ellas sugerencias que se relacionan con una imagen que frecuentemente evocas y que de hecho has utilizado en esta conversación en un par de ocasiones, que es el estado germinal, es decir, los mundos, los flujos o los caudales germinales que la vida contiene y que sin embargo las formas de vida fascista anulan, rigidifican, encapsulan, despotencian porque justamente son formas de vida que están gobernadas por el inconsciente capitalista, patriarcal, colonial. ¿Cómo te parece posible volver a potenciar esa subjetividad germinal cuando el neoliberalismo, al colapsar, está justamente desencadenando un grado enorme de aniquilamiento sobre la vida en el conjunto del planeta?
Sí. Primero, cuando tú dijiste decálogo, me hice pensar una cosa muy loca. El decálogo de la Biblia, ¿no? Porque Moisés, en la tradición judía, ese sería la, el ritual de, la, de Pesaj, ¿no? El pasaje de los judíos, que es este momento en que los judíos que eran esclavos en Egipto logran con liderazgo de Moisés a libertarse, pero Moisés... orientado por Dios, los hace quedar 40 años en el desierto antes de llegar a una otra tierra, ¿no? Que habría que ser tentada esta otra tierra. No, no estaba lista, ¿no? Y la idea es que pasar 40 años en el desierto era muy importante, era necesario desde el punto de vista micropolítico para deshacerse de la subjetividad esclava. Empezar a constituir un otro tipo de subjetividad, porque podemos decir también, si tomamos esclavo, no en el sentido de macropolítico, en sentido micro, es sujeto, sentido es esclavo, ¿no? Es asujetado, ¿no? Había que hacer esa travesía para desplazarse totalmente de este tipo de subjetividad. Y ahí vienen los decálogos, ¿no? Pero los decálogos son muy macropolíticos, no sé si tendría que reverlos. Y ahí quizá habría que añadir en ese desierto ese decálogo micropolítico, claro, claro. ¿No? Bueno, claro que digo eso con toda la tristeza que estoy sintiendo esos días por ver Netanyahu, ese sujeto horrible, añadir más un territorio palestino-israel. Eso es volver al sujeto escindido. Ya no aprendió, así es muy, muy grave las fuerzas reactivas que dominan ese país. Bueno, pero no es nuestro punto ahora, ¿no? Entonces, yo diría que tomando una de ese decálogo, que es desanestesiar nuestra vulnerabilidad, no negar la fragilidad, no interpretar la instabilidad y la incomodidad de esta fragilidad como algo malo. Y tú decías, bueno, estamos en un momento donde estamos en colapso, es de fragilidad total, ¿no? Y vulnerabilidad total, ¿no? Entonces, ¿Cómo repensar esos números ahí? No sé qué números son del decálogo, face a esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que acá es importante primero pensar en la palabra vulnerabilidad, que es una palabra que es muy utilizada, por eso creo que vale la pena que yo intente decir cómo yo la veo, porque mucha gente la utiliza de distintas maneras, ¿no? Con algunas tengo más resonancia, otras menos, pero quería aquí compartir cómo la veo, pero en función de esta pregunta que haces, que me parece muy interesante. Cuando se dice estamos en una situación de vulnerabilidad total con la pandemia, y claro, en países como Brasil, ¿no? Todos los ex-colonias y pedazos enteros de los países europeos también, y Estados Unidos, esta vulnerabilidad es mucho peor, porque lo que era ya una inmensa situación, población precarizada en Brasil, No sé si tienes esa cifra en tu mente, pero es bueno que circule. Población precarizada en Brasil, no ahora, desde siempre es más que 60%, más o menos 60% de los brasileños viven en situación precarizada. Y con la pandemia, esa precarización se intensificó muchísimo de los ya precarizados y además lanzó en la precarización camadas de la población que no eran. Que no eran, no estaban precarizados, ¿no? Então, por supuesto, hay ahí una vulnerabilidad en el sentido físico, ¿no? Terrible, no solo porque no tienen ninguna renta para poder comprar quizá un plato de comida por día, y por eso tienen que trabajar sea como sea. Y al ir a trabajar tienen que exponerse a la posibilidad de contagio y obviamente, como se sabe, es en esas poblaciones que la COVID está se espalhando, no sé cómo se dice, está propagando de manera veloz y feroz, ¿no? Y además tienen que exponerse a eso sin ningún acceso o poquísimo acceso muy precario a la salud pública, porque el sistema de salud en Brasil, que ha sido construido en los gobiernos del PT, no sé si empezó a ser en el gobierno Fernando Henrique, ahora me dio un blanco, pero ciertamente se consolidó en el gobierno del PT, el Partido de Trabajadores de Lula y Dilma, es un sistema ejemplar, porque es un sistema que en principio, si tuviera presupuesto, atendería a todos los brasileños de una manera muy, muy interesante. Es gente muy interesante que construyó ese sistema en el inicio del gobierno Lula, ¿no? Las personas que estaban en el Ministerio de Salud, después podemos hablar de eso en otro momento, que no es el punto acá, eran personas muy, muy interesantes, muy preparadas, ¿no? Hay proyectos increíbles. Pero, claro, todavía eso no estaba con todo el presupuesto que necesitaba, pero se estaba ahí formando, ¿no? Pero cuando con el gobierno Temer y luego enseguida Bolsonaro, todo el presupuesto de ese sistema ha sido totalmente sacado, ¿no? Entonces es un sistema precarísimo. No sé si tú sabes, pero como no hay posibilidades en ese sistema, entonces también se ha construido lo que se llama de hospitales de campaña, como hospitales de campaña militar, ¿no? Se ha hecho mucho acá, pero en este campo ha habido una corrupción terrible, así, pero billones de dólares robados, de reales, y además la gran parte de esos hospitales de campaña ni siquiera han sido construidos. Por ejemplo, en Río hay una empresa que nunca ha hecho eso, que es la empresa que ha sido contratada por el gobernador, que es una de las cosas que se están procesando en el gobernador de Rio, Witzel, hospitales de campaña, que esa empresa debería hacer, eran no sé como 15, no sé, un montón, y ha hecho dos. Y además, y no solo en Rio eso, y los que han sido construidos no tienen el equipaje ni médicos. Entonces, sí, esta población está en una situación de vulnerabilidad física, digo, de no morir, ¿no? Extrema. Bueno, aparte esta vulnerabilidad propia de estas camadas de población, hay un otro tipo de vulnerabilidad que atraviesa todas las camadas, ¿no? Primero, sí, la palabra vulnerabilidad, ¿qué quiero decir con eso? Ahora no hablando de vulnerabilidad de tu propio cuerpo físico, de la posibilidad de seguir vivo, ¿no? Estoy hablando de la vulnerabilidad del cuerpo a los efectos del otro, a los efectos de todos los elementos que componen una ecología social y ambiental, ¿no? Que es justamente esta vulnerabilidad es lo que hace posible que el sujeto sea un sujeto procesual, ¿no? Autopoético, que sea ese sujeto que logra desplazarse de su decisión, de este hombre que somos, ¿no? Porque esta vulnerabilidad es digamos, la experiencia esencial para lograr desplazarse del sujeto cindido, porque es en esta vulnerabilidad que tenemos la posibilidad de acceder a esos efectos y a esos estados que esos efectos de ecología producen en nuestro cuerpo y a los gérmenes de futuro que ya están en esos estados, y es lo que permite al deseo actuar, claro, en un campo relacional, de manera a crear condiciones para que esos gérmenes, esos embriones de futuro puedan germinar, ¿no? Cambiando todo el tejido de la trama social. Entonces, la vulnerabilidad, y es justamente esta vulnerabilidad en el sujeto escindido, es esta vulnerabilidad que el sujeto escindido vive, ¿no? Lo que esta vulnerabilidad permite, sus efectos de la ecología en su cuerpo, es lo que el sujeto escindido vive como una amenaza de desagregación, ¿no? E empieza, entonces el deseo va a tener que, para soportar esta amenaza de sus efectos que ese cuerpo solo padece, no tiene ninguna idea de sus causas, ¿no? Entonces, para soportar esta amenaza, él proyecta causas inadecuadas sobre eso, ¿no? Y es justamente el negacionismo, ¿no? Niega esta desestabilización, proyecta causas inadecuadas, que en el, por ejemplo, en la respuesta reactiva fascista es proyectar esas causas en el otro, a todo que es otro, ¿no? Eso que es la base también de un movimiento fascista de masa, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Con la pandemia, no hay solo la vulnerabilidad física, ¿no? De una parte de la población, que otra parte está totalmente protegida. Igual también tienen miedo de contaminarse, pero no es posible comparar esas situaciones. Claro que la COVID no pegó solo esas clases, pero pegó mayoritariamente, pero atraviesa todas las clases. Sí, pero hay una otra vulnerabilidad también en ese momento, porque es todo, como tú dijiste, el neoliberalismo está en colapso. Y así, cuando esa suspensión de la máquina de producción capitalista, en todos los sentidos, no solo industrial, claro, toda esa máquina, inclusive financiarizada, la suspensión del funcionamento de esa máquina para, ¿no? Que para cada subjetividad se interrumpe la repetición de su cotidianidad tomada y orientada por esta máquina infernal, ¿no? Y que se ve en un estado de suspensión en el tiempo y de su cotidianidad, lo que es, eso no pasa de la misma manera en esas distintas poblaciones, obvio. Ahora, hablando más tomando el ejemplo de las clases medias, ¿no? O élites, ¿no? Que están protegidas. El hecho de que hay esa suspensión de esta cotidianidad y de los protocolos, ¿no? Que se repiten día após día, trae para la subjetividad escindida, pero no totalmente blindada, primero eso trae una sensación de vacío. De no saber qué, de no saber más cómo, de vacío, ¿no? Y dependiendo del tipo de subjetividad que está viviendo ese vacío, ¿no? O ese vacío justamente va a quedar, la subjetividad va a quedar interpretando como vacío y va a proyectar sobre este vacío, sobre la causa de ese vacío, el otro, y ahí todas las... La respuesta reactiva, fascista, negacionista, ¿no? O dependiendo con quién, qué ya estabas haciendo y con quién compartes eso, etcétera, dependiendo, ¿no? O sea, la respuesta puede ser una respuesta activa de darse cuenta que esta sensación de vacío, lo que se revela en ella, es que tu pulsión, funcionando como funcionaba en tu existencia, tu pulsión está totalmente paralizada. Y que tu deseo es con tu propio deseo que tú mantenías este tipo de cotidianidad totalmente absurda. ¿no? Y que es con tu propio deseo que tú mantenías todo eso, y que por tanto es con tu propio deseo que tú mantenías y sostenías la perfección del régimen, ¿no? Y que el costo de eso es tu vida totalmente miserable, miserable ahora en el sentido de la potencia vital, ¿no? No en sentido concreto, ¿no? Y eso lleva, te puede llevar a querer conectarse con, querer empezar a hacer un trabajo de desplazamiento de ese régimen inconsciente, lo que te lleva naturalmente, instintivamente, a te unir a otras personas que están en la misma movida, y ahí ya no es solo personas de tu misma clase, ayuda muchísimo con, en esta especie de agenciamiento colectivo, donde tú ganas, donde tienes condiciones por una sinergia colectiva de hecho dedicar tu deseo de desplazarse de este modo de existencia, ¿no? Bueno, habría mucho más hablar de eso, pero quería solo trazar algunas vías ahí, ¿no? Para podernos...
Y te planteo una última cuestión, que además estás cansada ya y tampoco, tampoco es cuestión de agotarse, pero... Es bien interesante esto que acabas de contar, lo último. Realmente daría para hablar un buen rato.
Hay miles de cosas, es muy complejo. ¿Cómo uno va a meterse? ¿Cómo una mujer de clase media va a meterse a decir cómo es exactamente lo que pasa en la subjetividad de una persona que está en la favela? Por más, ¿sabe? Por más que los escuche, por más que los encuentre. Entonces, es muy complejo todo eso, ¿no?
Cierto.
Es muy... Bueno...
Vamos a acabar por el comienzo de tu libro. En el comienzo, desarrollas el comienzo del libro a partir de una de las imágenes más bellas que has producido sobre cómo opera eso que tú llamas un cuerpo habla. La imagen es aquella de las palabras que afloran desatando el nudo que se forma en la garganta. Te remites al guaraní, una lengua que llama a la garganta nido de las palabras alma. Y me contaste en 2018, justamente cuando me entregaste tu libro, que esa imagen provenía de una experiencia que había sufrido realmente. Durante estos meses pasados de cuarentena he venido conversando con muchas personas cercanas dónde encontraríamos las señales de un nuevo arco de insurgencias que reactivase o que reaccionasen a esta crisis global de una manera semejante o como lo hicieron justamente el ciclo de protestas de 2011-2013, de la que hemos hablado antes, y repentinamente, cuando parecía que no sería posible durante mucho tiempo reproducir el apasionamiento de sentirnos juntos o de sentirnos juntas en los espacios públicos físicos por causa de las limitaciones obvias que impone la pandemia, ha surgido lo que tú acabas de mencionar, ha surgido con estrépito el movimiento global... Black Lives Matter, que no solamente ocupa los espacios públicos de las plazas, sino que además los impugna hasta el punto de que desmantela de forma furiosa esos símbolos del poder capitalista, patriarcal, colonial que constituyen determinadas estatuas. El lema del estallido antirracista es "No puedo respirar, I can't breathe", que reproduce las últimas palabras del afrodescendiente George Floyd antes de morir asfixiado por la presión sobre su cuello que ejerció la rodilla de un policía de Minneapolis. En la conversación con Bifo, con la que iniciamos esta serie, planteábamos que el problema con la respiración, en muchos sentidos, físico, literal, pero también metafórico, sintetizaba el daño que el régimen actual ejerce sobre el cuerpo y sobre la subjetividad. Le oponíamos una imagen que Bifo evocaba en su libro La sublevación, a partir de sus vivencias de los años 60-70 italianos. Él hablaba de una experiencia que tuvo con una actuación del Living Theater en Bolonia, en la que, bueno, construyeron una escenificación donde el público tenía la experiencia de respirar conjuntamente de manera rítmica, de tal forma que, comentábamos con Bifo, se puede pensar que conspirar es una forma justamente de respirar juntas, ¿no? De coinspirar. ¿Cómo te parece que esa imagen sintomática que tú planteabas, bellísima, al comienzo de tu libro sobre el nudo en la garganta, a través del cual se abren paso las palabras de un cuerpo que se convierte en habla, en reverbera, en esa constelación de vocaciones que unas son de acontecimientos políticos del pasado y otros son acontecimientos políticos que están sucediendo exactamente ahora, en el presente, en torno a ese lema del no puedo respirar.
Bueno, qué bueno que trajiste los guaraní para el final de nuestra conversa. Para mí ha sido muy importante empezar a conocer algunas palabras del guaraní, ¿no? Sin ninguna pretensión de ponerme como alguien que conoce esa cultura ni nada. Solo tomo eso como en cualquier encuentro que crea la sinergia para avanzar, encuentro en la lengua guaraní, en cualquier, todas las palabras de lengua guaraní que estoy aprendiendo, uh-huh. Una por una, me trae posibilidades increíbles de avanzar en la descifración del campo micropolítico, ¿no? Uh-huh. Estoy aprendiendo con Tiso Escobar, que dedica toda su vida a eso, además de junto con la política y junto con el arte, etc. Y también es lindo que se sepa que Paraguay es el país en el continente, el único país donde 80% de la población habla guaraní. Sí. Mismo que este guaraní se está, vamos a decir, un poco deturpado por la presencia del español, que llevan otro tipo de subjetividad, pero las palabras están ahí. Bueno, entonces tú hablaste del que para Garganta ellos la llaman nido de palabras alma, ¿no? O nido de lenguajes alma. Entonces, hay una otra, un otro, para, ¿qué es esa palabra alma y lenguaje alma? Es que el vocábulo que ellos, la palabra que ellos usan para el vocábulo palabra o lenguaje es indisociable de alma, y viceversa, el vocábulo que usan para designar alma es indisociable de palabra o lenguaje. Como yo decía, la pulsión vital no existe sino en su ejercicio no existe sino encontrando su decir, ¿no? Su decir, no solo verbal. Entonces, para los guaraní, todas las enfermedades, que sean enfermedades orgánicas, mentales, sociales, lo que sea, vienen de la separación entre palabra y alma, ¿no? Cuando la palabra se escinde del alma, o cuando el alma no encuentra su palabra, ¿no? Uh-huh. y eso es muy interesante porque la escisión entre palabra y alma es justamente lo que define el sujeto escindido, o sea, el hombre que somos bajo el régimen inconsciente colonial racializante capitalístico, ¿no? Y es más, porque cuando ellos llaman la garganta de nido de palabras alma, ¿no? Es decir, que ellos ya está implícita en esa idea de garganta, de dónde sale la palabra, ¿no? Pero eso se extiende a las demás lenguajes. Está implícito que tu cuerpo es fecundado por las fuerzas que componen la ecología social y ambiental en la cual participas, ¿no? Y que esa fecundación, esos efectos de la presencia viva del otro en tu cuerpo son como embriones de mundo, ¿no? Sí. Que quedan ahí en tu garganta como su nido, ¿no? Sí. Y es muy bonito también que, y cabe al sujeto, ¿no? Permitir que el deseo cree las condiciones para cuidar, ¿no? Para que esos embriones sean cuidados de manera que el deseo pueda crear en su campo relacional posibilidades que puedan nacer esos futuros, pueden ganar un cuerpo, expresión o una palabra alma, ¿no? Entonces, eso, ¿qué? Me perdí ahora, pero ya me voy a... ¿Dónde quería llegar? Un segundito. Sí, entonces lo que me parece así interesante es que Nosotros tenemos en las lenguas latinas esa expresión, ay, tengo un nudo en mi garganta, ¿no? Un nudo en mi garganta, ¿no? Sí. En castellano también.
Sí.
Ay, estoy con un nudo en mi garganta. Nudo en mi garganta eso tengo cuando estoy tomado por algo que todavía no sé cómo hacer, cómo voy a, ¿no? No sé exactamente lo que es, no sé cómo voy a accionar. Y me pone en estado. Es justamente el nudo que uno siente en la garganta, es justamente la presencia en el nido de esos embriones de futuro. Y el sujeto procesual autopoético va a cuidar, como acabo de escribir, ¿no? De esos embriones de futuro. Él sabe que la causa del nudo es eso, y que en este momento está llamado a cumplir su responsabilidad ética de participar de la construcción colectiva para que esos embriones que habitan todos los demás cuerpos, en cada uno de una manera, puedan encontrar su cuerpo alma, ¿no? Puede encontrar su cuerpo, lenguaje, alma, puede encontrar su lugar. Lo que, una vez que es creado, interfiere en la cartografía vigente y la arrastra consigo toda la trama del tejido social vigente, ¿no? Hacia otro lugar. Mientras que el sujeto encendido, el hombre que somos, vive ese nudo en la garganta como una amenaza de catástrofe, ¿no? Y ahí empieza toda esta mierda negacionista, que es la neurosis. Cuando Freud se dio cuenta de esta enfermedad que le llamó de neurosis, porque la vio muy presente en el campo donde él actuaba, y sobre todo desde las experiencias de las mujeres, Y la pudo trabajar tanto, incluso inventar un dispositivo para reconectar aquella subjetividad, aquellos sujetos con este otro campo y no quedar encendido y tomado en su proyección negacionista de la neurosis, ¿no? Pero Freud no tenía idea, y pienso que debemos cobrarlo eso, porque ha hecho mucho, que ese era el modo de subjetivación dominante en el régimen colonial racializante capitalístico, ¿no? Y que intervenir en esto va mucho más allá de la medicina, ¿no? O mismo va mucho más allá de la medicina, porque intervenir en eso es la intervención micropolítica, que no hay posibilidad, que si uno interviene en este plan, no hay, eso colabora completamente para el desplazamiento de este modo de existencia vigente y de este régimen, y que no hay cambio efectivo e irreversible de un régimen sin que haya un trabajo, una resistencia en el plan de su régimen inconsciente de manera a desplazar su funcionamiento, ¿no? En nuestro caso, desplazar que la fábrica del inconsciente, que es esa fábrica de mundos, ¿no? Que es la inmanencia, no sea administrada desde una perspectiva reactiva, total, sin ninguna posibilidad de una actuación, una producción desde una micropolítica activa, ¿no? Desplazar eso. Entonces, volviendo a Bífalo, que contaste, que me gustó mucho, respirar juntos, co-inspirar, ¿no? Cooperar, conspirar, co-inspirar, ¿no? Yo creo que el nudo de ese régimen, el nudo en nuestra garganta de ese régimen, y claro, mucho más violentamente en los cuerpos de los negros, llegó a un punto tal de sufocamiento, I can't breathe, no puedo respirar. Y son momentos como ese que la vida toca su alarma de la con el sonido el más alto posible, y son en esos momentos que se forman condiciones de cooperación para escuchar lo que anuncia ese alarme, ¿no? Tú cita esa frase de Pifo, ¿no? Conspirar como una forma de respirar juntos, co-inspirar. Esta co-inspiración, como tú dices, con esta co-inspiración, se abre paso a la, se, esa co-inspiración abre paso a la creación de palabras, o más bien de lenguaje, no solo verbal, para darles cuerpo y expresión a los embriones de futuro que ya habitan el nido de nuestras gargantas. Si eso es lo que pasaba en la contracultura de los años 60 y 70, o que empezaba de otra manera estos movimientos en los 90, ¿no? En la segunda mitad de los 90, y después en 2011, 2013, hoy eso no solo se volvió mucho más radical, sino que también es de tal intensidad y tal consistencia que está englobando, incorporando cada vez más variadas camadas de la población, ¿no? Solo para encerrar eso, yo creo que partiendo de la experiencia de Brasil, donde esa jerarquía racializadora en todos los planes, ¿no? No solo de la color de piel, es 100% instalada. Ella nunca ha sido abalada. Con eso no estoy diciendo que no ha habido movimientos muy interesantes, inclusive el movimiento negro, desde la época de la esclavitud. Pero estoy diciendo que esta jerarquía imaginaria estructura la sociedad del brasileño de todas las clases de una manera totalmente intocada. ¿No? Hay la famosa cosa introducida por algunos historiadores o pensadores de la cultura brasileña, ay, que el brasileño es cordial, hay una cordialidad entre todos, ¿no? Así como si hubiera una cordialidad entre el opresor y el oprimido en todas las relaciones de poder, de clase, de raza, de etnia, de género, ¿no? Cordialidad. Y por esa misma enfermedad tan grave, el brasileño es tan escindido del efecto de ese arco en su cuerpo, tan escindido, es tan grave que el Brasil es el único país, por lo menos en América Latina, no sé si en el planeta, donde jamás la violencia de la esclavitud y de la colonización ha sido reconocida, sus responsables punidos, y ha sido el trauma de eso, ha sido elaborado de manera que uno no quede colgado en esta misma jerarquía sin poder moverse, sea donde sea, ¿no? Y tampoco todos los distintos gobiernos dictatoriales que ha habido en Brasil, o eso más reciente, ¿no? De los años 60 a 80, en gran parte de América Latina, Brasil nunca se ha elaborado ese trauma, nunca se ha punido, nunca. La anistía, ha habido ese pacto donde también los torturadores y carrascos, todos fueron algozes, han sido anistiados. Nunca ha habido punición a eso, nunca ha habido elaboración colectiva de ese trauma. Y nosotros nos encontramos exactamente donde estábamos desde 1500, en este sentido micropolítico. En esa dimensión de la micropolítica. En ese sentido, Brasil es un país muy, 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 muy atingido por esta enfermedad. Y el movimiento negro actual, también eso se debe a miles de factores, pero entre esos factores hay que merece citar el hecho que en los gobiernos del PT los negros han tenido acceso a la universidad, cosa que no existía, ¿no? Y es muy impresionante cuando alguien que está en este patamar de la jerarquía imaginaria, que vive esta precariedad, en el momento que tiene posibilidad de conectarse con lo que ha sido elaborado, sí, teóricamente, etc., es de una fuerza incomparable. Las mejores cosas que están siendo pensadas hoy vienen de ahí, vienen de los negros, pero así de lejos, ¿no? Y ahí ya estamos con eso acá. Hay personas, hay mucha movida y personas increíbles, elaboraciones increíbles, y con este estallido de este movimiento en Estados Unidos, porque ese sufocamiento de George Floyd, acá en Brasil a cada 17 minutos un joven negro es asesinado, siempre, cada 17 minutos. Eso de repente, como la pandemia también ha hecho que hace que las televisiones de repente nos proponen un retrato de Brasil, porque por la pandemia las televisiones están mostrando toda la precariedad de la sociedad brasileña, esa gran mayoría, sin parar todos los días, de repente parece que se presenta un retrato de Brasil. El retrato de Brasil es el título de un autor de esos de, que han pensado Brasil, ¿no? Se presenta un retrato de Brasil que jamás ha sido mirado, que era totalmente denegado, ¿sabes? Y en eso aparece todo el movimiento negro. Y los negros están ocupando espacio en la, cada vez más en los noticieros, en la televisión. Y claro que eso, no, eso es un elemento, ¿no?, de la situación, pero de repente eso está ganando una tal consistencia, una tal visibilidad, claro que hay que avanzar mucho más, que eso obviamente también toca a aquellos que no están en esta situación y que están en un esfuerzo de intentar librarse de eso, pero con eso, eso gana una especie de cooperación de ámbito colectivo donde eso se vuelve mucho más posible. Claro que eso es un trabajo infinito que va a llevar décadas, que va a implicar mucha mierda, mucho masacre, mucha mierda, pero yo tengo la intuición, espero que no me equivoque, que ese desplazamiento es irreversible, ¿no? No es irreversible en sentido mesiánico, que vamos a llegar ahora al gran final del no sé qué paraíso, ¿no? Sino que ese sistema está en su agonía, este régimen está en su agonía. Lo que va a se producir a partir de eso, en un primer momento, claro que es algo que trae lo que es ya embrión de futuro en nuestras gargantas a la realidad. Y ahí empieza, claro, como siempre, una nueva pelea, tanto en el plan macro como en micro, porque eso nunca terminará nunca, pero que ese régimen está en su agonía y que ese desplazamiento ahora es irreversible, yo espero que no me equivoque.
Ojalá no te equivoques. Yo creo que no te equivocas. Sueli, muchísimas gracias. Ha sido, como siempre, una conversación tremendamente sugerente y arbórea. Que se dispara ramificada en muchas direcciones. Te lo agradezco muchísimo y espero que efectivamente la situación de Brasil, no solamente en términos macropolíticos, más o menos se pueda reconducir, sino que, como tú dices, en esta especie como de colapso o sensación de colapso general que se está viviendo, efectivamente produzca transformaciones de fondo que permitan superar pues una estructura de régimen que, como tú también dices muy bien, en un ciclo histórico corto podemos situar, datar su origen hacia los años 70, pero que en realidad estamos viviendo que es un régimen que se ha ido implantando globalmente pues tranquilamente los últimos 500 años. Así que muchísimas gracias por tu conversación y, bueno, seguimos hablando.
Muchísimas gracias, Marcelo.